análisis sin compromisos. Opinión independiente.
En los últimos meses ha estado centrada la mirada, todas las informaciones producto de lo que está ocurriendo, evidentemente, con la carrera presidencial. Y nos hemos focalizado en el debate, en el tema económico, en distintos aspectos. Y ha quedado no de lado, porque al menos acá en la radio y lo hemos visto, se sigue hablando del tema, pero no probablemente con la suficiente fuerza de lo que pasa con el COVID-19. Sigue siendo una noticia, pero probablemente no ocupando el primer titular. Sin embargo, hoy ocurrió algo que tiene intranquilos no solo a las autoridades de salud, Nivaldo, sino también a los médicos por los servicios de urgencia, que es nuevamente empiezan a aumentar los casos de COVID-19.
A ver, empiezan a aumentar los casos y empiezan a aumentar las personas, los casos confirmados, ¿no es cierto?
Sí.
Los activos, que se llaman. Casos activos confirmados, que son las personas que pueden contagiar a otros. Recordemos que en algún momento estuvimos por sobre los 40.000 y más, incluso. Y la última cifra es de 8.500, redondeando, que son hartos, hay que decirlo. Ahora, ¿qué luego ocurre? Pongamos las cosas, todas las cosas sobre la balanza, como se dice. En primer lugar, el éxito en la vacunación permite a las autoridades, a pesar de la preocupación que tienen, que ahí vamos a hablar también por qué la tienen, permiten prever, digamos, una presión sobre el sistema hospitalario más leve que sin vacunación. ¿Por qué? Serían menos las personas que entraran, que terminen en UCI y fallecidos. Pero de todas maneras habría ingreso a hospitalizaciones y esto de todas maneras puede ser una presión fuerte sobre el sistema hospitalario en general. Esto no es un fenómeno solo nacional.
No, no.
Reino Unido, por ejemplo, está preocupado porque superó los 50.000 contagios diarios por primera vez desde mediados de julio. O sea, eso también está ocurriendo. En Brasil, tendencia a la baja, todos dicen gracias a la vacunación, pero ojo, siguen habiendo, digamos, perspectivas de que aumente nuevamente la cantidad de contagio. Recordemos además que las vacunas tienen un periodo de efectividad. Y en el caso chileno también, recordemos que hay más de 1 millón de personas que debió haberse vacunado y que no lo ha hecho.
O sea, hay aproximadamente, según el Ministerio de Educación,
1.200.000.
Un millón, claro, un poco más de 1 millón de personas que no se han vacunado todavía.
Y que uno podría decir que buena parte de ellos simplemente ya optó por no vacunarse, porque han tenido todas las posibilidades de hacerlo. Algunos quizás no han podido. La pregunta es cuánto no han querido.
1.200.000 personas que son las que no se han puesto la de refuerzo, pese a que hay disponibilidad de vacunas para ellos, pero no se han ido a vacunar. Pueden haber varias razones, ¿eh? Porque son muchos y los conocemos, que por tiempo, digamos, por el trabajo mismo.
Sí, pero
no han podido.
Pero de ese 1.200.000, ¿cuánto es porque no han?
No, claro, que no quieren.
¿Cuántos son los que no han querido también? Ahí, aquí es algo que está pasando también en todas partes del mundo, que hay un porcentaje en Francia, en Reino Unido, bueno, en Rusia, particularmente en Rusia. Rusia, por ejemplo, produce la vacuna Sputnik V y lo ha señalado el presidente Putin, lo dijo ayer, creo que lo reiteró hoy día mismo, no, ayer lo dijo. Bueno, que el problema es que hay mucha gente que no quiere vacunarse. Un porcentaje mucho más alto que incluso que el promedio de los países europeos. Pero, a ver, sí. Es bueno esto decirlo porque, claro,
aquí hay un tema que
se puede hablar de una cuarta ola.
Tal vez nunca vamos a volver al medio de la pandemia o al inicio o a inicios de este año 2021.
Suponemos.
Pero, porque, salvo que las personas que no se vacunan lleven aquí el virus, o no solo en Chile, en otros países que incluso no han podido tener vacuna todavía, y que la vacuna en esa zona, o sea, perdón, el COVID en esa zona,
O sea, lo que ocurre es que, ¿por qué la vacunación es importante? Es que dicen los expertos, al final uno habla y repite lo que dicen los expertos. Los expertos dicen, mira, es importante que se vacunen porque eso inhibe que se generen bolsones de contagios que permitan la mutación
del virus
a una fórmula o un virus nuevo o con las modificaciones
que la vacuna
suficientes.
No le haga nada.
Claro, que sea, digamos, inmune a las vacunas. Eso es. Ahora, no dejemos de mencionar que en virtud de la pandemia hay una serie de tratamientos, hospitalizaciones, operaciones o tratamientos preventivos que se han dejado de hacer. Y por lo tanto, están las cifras duras de la pandemia, cuáles son las personas hospitalizadas, muertas por el COVID, pero digamos que también hay una serie de otros pacientes con otras enfermedades que han visto por qué postergada su cirugía o incluso sus tratamientos preventivos, que también hay que incorporarlo a una lista incluso de fallecidos. Y en la medida que esto se alarga en el tiempo, vale decir que el sistema hospitalario sigue teniendo esta presión, no se ponen al día esas personas que requieren un tratamiento para qué, bueno, para sobrellevar sus enfermedades. Y de esa gente que son víctimas colaterales de la pandemia, también hay que mencionarla. Ellos también han visto postergadas sus operaciones, sus tratamientos, en detrimento de su salud. Ahora, en el top one, digamos, de la lista, en el punto uno, está el personal sanitario, digamos, que ha visto 2 años, digamos, de presión gigantesca, trabajo, turnos.
Y con un personal que hoy día está aún más apretado porque, como se acabó el estado de excepción, se acabaron los recursos especiales que habían para fortalecer, claro, la red asistencial
Volvieron a cifras anteriores porque
con el número de personal que tenían, claro, previo a la pandemia.
Porque a ver, el estado de excepción había permitido contratar excepcionalmente por ese periodo determinada cantidad de profesionales. Y esa era, esa era la regla del juego. Tampoco aquí ha habido. Así se dijo desde el comienzo, o sea.
Era para un caso excepcional y eso se cumplió. Ahora vamos a ver también cuáles son los espacios, porque por ejemplo hoy día en la comuna de Maipú señalaban que habían pocos centros con cupos específicos hasta un cierto horario, y evidentemente las personas, muchas que salen de Maipú a otras comunas a trabajar, no tenían el tiempo para alcanzar a llegar y poder vacunarse. Entonces vamos a ver cómo, claro, avanza.
Hay menos lugares de vacunación, eso también es cierto.
Ya, eso por un lado.
No, pero lo otro, tampoco dejar de mencionar, porque estábamos hablando, digamos, de los efectos colaterales de la pandemia, lo otro es la economía. A ver, esto quedó por un buen tiempo. Hoy día el Fondo Monetario Internacional, hablando de América Latina y el Caribe, ha señalado que la recuperación de la economía a los niveles previo a la pandemia podría demorar 5 años. Y esto son 5 años, digamos, que significan volver a eso. O sea, son 5 años donde se vuelve a un estado anterior y por lo tanto son 5 años perdidos para un mayor crecimiento en beneficio de la ciudadanía. Eso hay que anotarlo y dejarlo establecido, porque también significa sufrimientos, padecimientos para buena parte de la población.
Yo quería agregar solo una cosa, que hay una... ¿conocer las cifras, saber de las cifras, tiene que ser relevante?
Ah, por lo de Gabriel Boric.
Sí, lo que pasa es que ahora salió. Bueno,
mira, yo creo. Sí,
los creadores de empresas, digamos, sí, a cuestionar.
Pero tampoco, digamos, en la cifra está la. Está la prueba final de tus competencias, saber las cifras de memoria. Yo creo que también eso. Ahora sí, hay algunas cifras mínimas que uno, sí, en virtud del cargo al cual quieres llegar, deberías tener, sobre todo si, claro, estás haciendo una propuesta.
Porque él se le cuestiona, porque él menciona que grandes ingresos son desde 1000 UF.
Para una empresa.
UF,
claro. 30 millones de pesos. Efectivamente. Y reconoce el error. Mira, estamos en una.
Está bien reconocer los errores, sí, pero cuando se cometen muchos errores y aun cuando se reconozcan, hay un problema ahí en.
Mira, a ver, yo creo que en la recta final de la campaña todo pequeño tropiezo va a tratar de ser, efectivamente, ¿cuál es la palabra? Agrandado.
Claro, se utiliza como argumento y eso pasa en todas partes del mundo.
En todas partes del mundo, y va a pasar con todos los candidatos.
Donde existen democracia y donde
y con hay. Todos los candidatos.
Sí. Sí, porque en China no creo que...
Esperemos, digamos, no en el sentido que queremos que haya, pero vamos a esperar que probablemente lo que queda de campaña haya más de algún tropiezo que sea amplificado, a veces esa es la palabra correcta, por los adversarios. Ahora, mira, en el caso de estas críticas que hay a Gabriel Boric por el tema de la cifra, yo creo que el problema no es la cifra, sino que yo creo que es la punta de lanza para quienes creen, estiman y critican de que a esa campaña la economía no le interesa tanto. O sea, yo creo que en el fondo de poner el acento ahora aquí por sus rivales es para decir que ahí hay una campaña donde la economía no le es tan relevante y que por lo tanto mira superficialmente las cifras. Yo creo que por ahí va. Ahora, es bueno que si están en esa, que desarrollen el argumento.
Claro, porque
En el fondo eso.
Yo creo.
O sea, probablemente en los próximos debates o enfrentamientos va a haber un tema con la cifra económica y las propuestas económicas, y algunos van a querer decir que hay sectores que menosprecian o miran con menos atención lo de la economía, y ahí va a entrar de nuevo el debate del cuarto retiro, ¿no es cierto?
Yo no sé si todos los candidatos se saben las cifras. Que veía algunos comandos, voceros pegándole a Gabriel Boric.
Yo creo que no, y no tienen por qué sabérselas todas. Algunas sí, en todo caso.
Información independiente. Opinión independiente.